COPE. Estar informado.
...9:31, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita agraria con la información agraria, valga la redundancia, aquí en la cadena COPE. Enfilamos la recta final por hoy hasta las 10 de la mañana. ¿Y con qué vamos a comenzar? Pues vamos a comenzar con la primera parte del comentario de mercados, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
El mercado de los cereales, el mercado interior de los cereales está muy parado. Los que quieren comprar lo quieren hacer con precios a la baja y los agricultores, ante la previsión de mala cosecha, pues se resisten a vender con precios a la baja y están esperando que el mercado suba. En este contexto se realizan pocas operaciones. ¿Y qué es lo que ha pasado con los precios resultantes de esas pocas operaciones? Pues que hubieran repetido o bien han bajado. Por ejemplo, en Ciudad Real la cebada ha repetido entre 154 y 160 euros. Algunos trigos han repetido, mientras que los forrajeros han bajado 6 euros. El maíz de secadero, 173 euros, ha bajado 4 euros. En Salamanca la cebada, 171 euros, repetición de precios. Y en la lonja del Ebro, en Zaragoza, 100 kilómetros de aquí, 110, pues bajada de 2 euros por tonelada en los precios de la cebada, entre 166 y 172, bajadas también en la mayor parte de los trigos y bajadas de 2 euros en el maíz grano seco, cotizado a 190. ¿Y qué ha pasado en el mercado internacional? Pues que han predominado las bajadas en comparativa semanal de viernes a viernes. En Chicago ha bajado tanto el trigo como el maíz el 1,4%. La excepción es en París, el trigo ha subido el 0,9%, el maíz ha bajado el 1,1% y en Chicago la soja ha bajado el 2,4%. Vamos con otros productos, las frutas, Mariluz Álava.
Descensos generalizados en todas las variedades de frutas en la lonja del Ebro, donde las peras se sitúan ahora entre 65 céntimos de euro y las manzanas oscilan entre 50 céntimos de la Golden y 65 céntimos de la Reineta de categoría extra. Las cerezas Burlat también bajan y cotizan entre 1,62 euros por kilo en almacén. Y en Alicante aparecen las primeras brevas entre 1 euro y 2,10 euros por kilo.
Cítricos, semanas con pocos cambios en los precios, ya que tan solo hay que destacar una bajada en el precio de la naranja Valencia Late, que ahora cotiza entre 11 y 23 céntimos de euro por kilo en árbol en la lonja de Valencia, que destaca las pocas existencias que quedan ya en campo en el resto de las variedades. El limón Berna continúa una semana más con tendencia a la baja, quedando a 42 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva.
Mercado firme, con pocas variaciones en los precios. Según fuentes de los TEPA, los rampantes se pagan a 1.700 euros por tonelada, los virgen en torno a 1.900 y los virgen extra entre 2.100 y 2.500 euros la tonelada. Por su parte, el sistema de información de precios en origen del aceite de oliva Pulred refleja subidas generalizadas en todas las categorías.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Mari Carmen Crespo, ¿qué dicen los oyentes a través del correo electrónico?
Asunción Igea nos pide las camisetas desde Valladolid para sus nietos. Anaís Vera nos escucha desde Barcelona, donde dice hace un tiempo soleado y nos pide que hagamos el programa en esta provincia. Sandra Izquierdo nos dice que está escuchándonos desde Sabadell con su hijo, que está a punto de cumplir 3 años el próximo 18 de junio y que está cantando con ella La Ventanilla porque le gustan mucho las canciones del programa. José Javier Eguaras nos cuenta que en Pamplona están preparando la tierra para sembrar el maíz. Pedro Carmona dice desde Sevilla que un sábado más espera buenas noticias del tiempo y de los precios del trigo. En la campiña sevillana, según nos cuenta, ya están prácticamente todo segado con una media de producción de entre 4.500 y 5.000 kilos por hectárea. Y Salvador Madero participa en nuestro concurso también. Nos dice que hoy en la Puebla de Almoradiel, en Toledo, se celebra la romería de la Virgen de Palomares y que la semana próxima van a recoger lentejas y cebada.
Gracias, Mamen. Unos consejos antes de irnos a Bruselas.
¿Os habéis dado cuenta de que cuando un jugador de baloncesto gana un partido, a los primeros a los que les agradece su apoyo es a su afición? Y hasta aquí el playoff de la Liga Endesa. Por eso nuestros jugadores merecen seguir contando con toda la energía de los basket lovers. Endesa, energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
¿Sabes cuál es el monte más conocido de Brasil? Corcovado, un cerro de 700 metros de altura. Y de la cumbre, la escultura del Cristo Redentor. ¿Y sabes que puede subir y que la vista desde arriba son alucinantes?
¡Hola, hola!
En COPE estamos listos para el Mundial.
COPE es Mundial.
COPE, estar informado.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Y nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Dacian Cioloș, actual comisario europeo de Agricultura, es el candidato de Rumanía para formar parte de la próxima Comisión Europea. Más datos, Eugenia.
El presidente y el primer ministro rumanos han decidido que Cioloș sea el candidato del país para el próximo Ejecutivo Europeo y, a ser posible, querrían que siguiera ocupando la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural. El pasado mes de mayo, Cioloș mostró abiertamente su disposición a un segundo mandato, aunque precisó que eso no dependía solo de él, sino del gobierno de su país, que ha dicho que sí, del resultado de las elecciones al Parlamento Europeo y del futuro presidente de la Comisión Europea.
Por fin, la Unión Europea decidió ayer adoptar medidas temporales para prevenir la entrada en territorio comunitario del virus de la diarrea epidémica porcina.
Los expertos veterinarios de los Estados miembros han apoyado la propuesta de la Comisión de realizar análisis a los cerdos vivos importados de Estados Unidos y Canadá para detectar si son portadores de la enfermedad. Esta enfermedad ha provocado ya la muerte de 7 millones de cerdos en Estados Unidos y está presente también en Canadá, México, Japón y Taiwán. Precisamente las organizaciones agrarias europeas habían pedido hace unos días a Bruselas que bloqueara las importaciones de animales vivos para evitar la entrada de la enfermedad en territorio comunitario.
Capítulo de frutas. El Comité de Gestión de la Unión Europea ha aprobado el reparto de los fondos comunitarios para la distribución de frutas en las escuelas en el curso 2014-2015.
En total son 150 millones de euros, de los que se han asignado a España 10,7 millones. Estos fondos deben complementarse obligatoriamente con aportaciones nacionales o privadas que pueden representar hasta un 25% del total. Por primera vez en este curso, el dinero podrá utilizarse no solo para la distribución gratuita de frutas entre los escolares, sino también en actividades educativas destinadas a fomentar una alimentación más sana.
Y por último, lo de Marruecos. Las autoridades de Marruecos están presionando intensamente y fuertemente a la Comisión Europea para que no se apliquen los cambios que la Comisión había previsto en el régimen de precios de entrada de las frutas y hortalizas procedentes de terceros países, principalmente del tomate. Esos cambios consistían en endurecer más el sistema con el fin de dificultar esas importaciones y que de una vez por todas se cumpla el mecanismo de precios de entrada. Pues bien, los marroquíes dicen que eso les va a provocar un perjuicio enorme. Están presionando a Bruselas para que no se modifique la normativa actual, se deje que sea más laxa, y también, por indicación de la Comisión Europea, están presionando a los gobiernos de París, al francés, y de Madrid, para que, a su vez, estos no presionen en el sentido opuesto a la Comisión Europea. Total, que el asunto se va a llevar al Consejo de Ministros, todo apunta que se va a llevar al Consejo de Ministros, que tendrá lugar no la semana que viene, sino la siguiente, en Luxemburgo. Se trata de una competencia exclusiva de la Comisión Europea en la que no deberían intervenir los países, ya que se trata de lo que se llama los actos delegados de la Comisión Europea. Ya veremos cómo termina todo, pero no sé si no terminará con la Comisión Europea dando su brazo a torcer. Lo seguiremos muy atentamente la semana que viene, este asunto, el asunto de las presiones de Marruecos.
El moro Mufa sale de la tumba, en calzoncillos se baila una rumba.
Hemos estado en Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la Crónica de Bruselas.
En el campo y en la vida, tomar una buena decisión siempre tiene sus frutos, como la decisión de domiciliar su PAC en el Santander. Hágalo ahora y empiece a disfrutar ya de grandes ventajas. Porque en el Santander le anticipamos hasta el 90% de la PAC en unas condiciones muy ventajosas. Y además, podrá despedirse de las comisiones de servicio. Infórmese de estas ventajas y muchas más en nuestras oficinas. Le ayudaremos a tomar la mejor decisión para su futuro y para su presente. Santander, queremos ser tu banco.
Estamos en Aldea Nueva de Ebro, en La Rioja.
¡Qué fama tienen los chiquiteros! De beber mucho con la bota y el porrón. No hay mejor vino que el de La Rioja, que alegra el alma y el corazón.
Y estamos con amigos de esta localidad, pero también han venido los de localidades cercanas y no tan cercanas. Por ejemplo, de Alberite de San Juan, los amigos Alejandro y Alberto, que está en el campo de Borja, o José Ignacio Becas, de Mayena. Todos ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este Museo del Vino. Y ahora realizaremos, cuando acabemos el sorteo de las camisetas conmemorativas de los 10 años de Agropopular. Quedan 5 minutos para participar en nuestro concurso y vamos a hablar con el alcalde otra vez. ¿Qué es esto de Entre Viñas, señor alcalde?
Bueno, pues esto de Entre Viñas es, digamos, una feria en la cual Aldea Nueva de Ebro saca sus caldos para que les gusten los vecinos colindantes y los vecinos de otras comunidades y expone sus viñas. Es un conjunto de lo que vivimos nosotros. Y como tenemos, digamos, unos caldos riojanos espléndidos y unos paisajes vitivinícolas extraordinarios, los sacamos, los exponemos, esperamos que la gente venga, les atendemos, hacemos cosas con ellos, les damos también viajes, vemos bodegas, vemos, digamos, sitios en parajes preciosos de nuestros viñedos. Y disfrutamos durante 2 días de beber y degustar vino Rioja. Y hacemos muchos amigos.
Estamos hablando con don Ángel Fernández, alcalde de Aldea Nueva de Ebro. Ha trazado una panorámica general de qué consiste Entre Viñas. Pero pónganos ejemplos concretos de actos que va a haber a partir de las 10 de hoy.
Pues a partir de las 10, de las 11, digamos, que cuando empieza, pues los trenes...
Para darnos tiempo a desayunar, me parece bien.
Claro. Hay dos trenes que ya empiezan a viajar, unos por las bodegas, visita bodegas, en cual el bodeguero expone, suelen ser bodegas familiares generalmente, y bodegas cooperativas, pero bueno, el bodeguero expone su capacidad de recoger las uvas, cómo lo elabora, cómo tradicionalmente su familia ha hecho esa elaboración, y al final el resultado que es su vino, que es en lo que se dedica, ¿no? Y ahí la gente entiende un poco el trabajo que tiene el hacer el vino. También puede coger y ver el paisaje vitivinícola con el tren que recorre aproximadamente 9 kilómetros. Es una pequeña parte de nuestro viñedo. Nuestro viñedo alcanza 19 kilómetros de largo por 6 de ancho. Somos el pueblo que más viñedo gestiona en la comunidad autónoma de La Rioja. También tiene la posibilidad de ver una bodega antigua del siglo XVII, cómo trabajaban los antiguos aldeanos, el duro trabajo que existía de traer la uva en comportillos, descargarla, sacar el grano, llevarlas a la bodega, exprimirlo. Bueno, eso también lo pueden ver. Y también pueden degustar, como he dicho, los vinos, 16 bodegas ahí de Aldea Nueva de Ebro y 3 invitadas de Alfar, una localidad, una ciudad cercana en la cual estamos, y ahí pueden, digamos, exponer y comparar unos vinos blancos, tintos, rosados, y unas bodegas y otras. Eso inicialmente, pero también tiene más cosas. También las parejas que vengan con niños pueden dejar al niño en una ludoteca. Aquí se puede...
¿En con una?
Ludoteca. Aquí pueden tener al niño en todos los lugares, excepto beber vino, ¿no? Que de momento no. Pero bueno.
¿Hay vino sin alcohol?
No.
¿Un mosto? Tampoco, ¿no?
No. Mejor vino.
Mejor vino. Nosotros lo digo por los niños.
No, lo digo por la calidad.
digo
que nosotros lo que intentamos es tener calidad y calidad sanitaria, porque yo he escuchado en este programa que los españoles somos el primer país interesados en la calidad sanitaria de toda la comunidad autónoma, o digo de toda la comunidad europea, perdón, ¿no? Con lo cual es muy importante tener calidad y calidad sanitaria, porque el consumidor... Es que tratarlo bien, no es tonto nadie. Si se la juegan la primera, la segunda no viene.
¿Duran los actos hasta mañana?
Hasta mañana a las 9 de la noche.
¿Y es la edición número?
7. Buen número.
¿Hay jotas también?
jotas hemos tenido aquí de nuestros joteros de Aldea Nueva, que no son profesionales, son digamos, lo hacen por su hobby, ha visto que bien cantan, no sienten el sentimiento de Jorge, de Rocío, de los guitarristas Jesús y Valero.
Vamos a escucharlos otra
es que,
vez.
Cuantas veces si queramos, son espléndidos.
Ahora va a ser a dúo, me parece, ¿no? Jorge y Raquel, perdón, y Rocío, buenos días, va a ser a dúo. Decir el título vosotros de la jota que viene ahora que vais a interpretar. ¿Cuál va a ser?
Labrador era mi padre.
Pues venga, vamos con ello. Rocío Martínez, Jorge Jiménez, Valero Moreno y Jesús Martínez, estos dos últimos guitarristas. Hablamos con un bodeguero ahora, que es Javier Rubio, además presidente de Asaja. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
En tu bodega, ¿qué vas a ofrecer a los que vengan a visitarla hoy?
Pues en nuestra bodega, como en todas las demás de la localidad, pues se va a ofrecer pues todo. Todo el saber, el cariño, la tradición y la pasión que sentimos tanto por las viñas como por el vino, ¿no? Es un pueblo en el cual hay una calidad humana, hay una cantidad de gente joven metida dentro del sector agrícola, que realmente cuando se viene a Aldea Nueva, pues es la séptima edición, pero cada vez vamos a más. ¿Por qué? Porque lo damos todo. Somos gente que estamos deseando dar a conocer nuestros productos como buenos agricultores y como buenos bodegueros, y lo que hacemos es pasar sobre todo un rato bueno en torno a amigos.
Pues que vayan a visitar tu bodega y las restantes. Gracias, Javier. Vamos a hablar un momento de ganadería. El pasado mes de abril, primero de la actual campaña láctea, se mantuvo la tendencia al alza en las entregas de leche a industrias observada ya en la campaña anterior. De forma resumida, más datos, Eugenia.
De acuerdo con los datos del Fondo Español de Garantía Agraria, el incremento fue del 5,6% respecto a abril de 2013, con lo que ascendieron a cerca de 565.000 toneladas ya ajustadas por materia grasa. Por su parte, el precio medio ponderado se situó en 36 céntimos de euro por litro el pasado mes de abril, lo que supone un descenso del 5,6% respecto a los 39 céntimos de euro de marzo.
¿Y hablamos del conejo?
Tiene todos los indicadores a la baja este sector prácticamente. De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, en el último año se ha registrado en España una caída del número de explotaciones de conejos, del censo de estos animales, de la producción de carne y también del consumo interno. Solo los intercambios comerciales, tanto las importaciones como las exportaciones, están al alza.
Y ya que estamos con los conejos, comenzamos la segunda parte del comentario de mercado, los productos ganaderos. Ahí está el pasodoble inmortal. ¿Y qué ha pasado con el mercado de los conejos, Eugenia?
Pues sin cambios, esta semana en todas las lonjas y mercados nacionales hay una oferta ajustada en origen y unas escasas ventas que no provocan variaciones en los precios.
Seguimos con el complejo erótico, los pollos.
Los precios repiten ante un mercado en equilibrio con una oferta ajustada a la demanda actual. Sin embargo, en el pollo amarillo se registra de nuevo una fuerte caída por segunda semana consecutiva.
¿Y los huevos?
Algo de tensión en los gramajes más altos por haberse reducido la oferta en los últimos días y repetición generalizada de precios en el resto.
Vamos con el porcino de capa blanca en Lérida, los selectos 1,424 euros, los normales 1,412 euros y los grasos 1,400 euros, incremento de 0,022 euros, el lechón 42 euros, bajada de medio euro. Cuéntanos.
Pues tenemos nueva subida en los precios del porcino de capa blanca, el mercado se mantiene desequilibrado, es decir, hay más demanda que oferta. Por su parte, el precio del lechón acumula descenso semana tras semana a la espera de cómo evolucionen los mercados europeos en los próximos días y en las próximas semanas.
Porcino ibérico, tendencia a la baja tanto en Extremadura como en Salamanca, en los animales cebados. Y vamos ya con el vacuno para sacrificio.
Se mantiene la tendencia a la baja prácticamente en todas las lonjas nacionales ante una oferta abundante y una demanda escasa que no puede competir en precios en el mercado exterior, según la lonja de Binéfar en Huesca.
¿Y el ovino?
Repetición de precios en la mayoría de las lonjas nacionales, y es que a pesar de que la oferta de ganado ha aumentado ligeramente, las exportaciones están animadas, equilibrando el mercado interior.
En la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,51 y 3,40 euros por kilo. Y llegados a este punto, quiero recordar aquí a nuestro buen amigo don Joaquín Salvo, que falleció hace dos semanas, mañana a las dos semanas, y que tenía previsto estar con nosotros aquí hoy. Y le hubiese encantado, por cierto, escuchar estas jotas, porque era un apasionado de la jota. Se han dirigido numerosos oyentes a nuestra redacción para manifestar el pésame que ya hemos trasladado a su familia y decir también que la familia, y nosotros nos sumamos a ello, ha decidido organizar un funeral el próximo martes, día 10 de junio, a las 20 horas en Madrid, en la iglesia del Colegio del Pilar, en la calle Castelló 56, repito, en Madrid. Estamos en Agropopular, un consejo que nos debe quedar por ahí, y hablamos de esta localidad donde nos encontramos hoy.
Cada vez hay más agricultores que forman parte del mundo de EUZAR, porque los profesionales del campo quieren calidad, fiabilidad, comodidad y, sobre todo, bajos consumos. Ahora es el mejor momento de que entres a formar parte de una nueva era. De EUZAR, la exclusividad que siempre convence.
Pues estamos en Agropopular. Hace cinco minutos que acabó el concurso, algo más, ya hemos procesado los datos. ¿Quiénes son los ganadores?
Pues por correo electrónico, Isabel, que nos ha escrito desde Murcia, por teléfono Antonio Martín desde Cádiz, en Facebook el ganador es Luis Belgrano, que nos escribía desde Málaga a través de esta red social, y por último en Twitter se lleva las camisetas Toño CG, que utiliza el usuario @rifle1971.
Bueno, pues ahí están los ganadores de esta semana. Nuestra sección de historia, está por ahí el historiador de cabecera, Manuel Ortega.
Por aquí anda un trozo, buenos días.
Pues ala, vamos con la sintonía. Aldea Nueva de Ebro, la villa de las tres mentiras que se compró a sí misma. Eso es lo que me tienes puesto aquí. Dicen que ni es aldea ni nueva, ni está en el Ebro, pero lo de Aldea Nueva de Ebro tiene más cosas curiosas que nos va a explicar Manuel Ortega, porque esta localidad vivió una miniguerra civil en el siglo XVII. A ver.
Bueno, es uno de los capítulos más curiosos de Aldea Nueva de Ebro. Yo, por cierto, por hacer un poco de abogado del diablo, habría que señalar que eso de las tres mentiras es relativamente reciente, así entre comillas, ¿no? Porque es verdad que sí hubo un tiempo en que fue aldea y nueva. Más razón tuvo siempre lo del Ebro, ¿no? Porque se encuentra a más kilómetros del río, según tengo entendido.
¿Y cuándo fue Aldea y Nueva?
Pues el origen de Aldea Nueva se cifra en torno al siglo XI, dependiendo de Calahorra, y en sus inicios era incluso menos que una aldea, tan solo unas casitas. Luego ya fue creciendo y llegamos a ese momento al que hacían mención en el siglo XVII.
¿Y qué pasó entonces?
Pues en 1663 reinaba Felipe IV y sus arcas tenían telarañas. Así que a la hacienda se le ocurrió que para echar unas monedas lo mejor era vender tierras y villas de realengo, o sea, las que dependían directamente del monarca, entre las que se incluía Aldea Nueva de Ebro. Y bueno, le salió un comprador, Juan Manuel Íñiguez de Arnedo, caballero de Santiago, colegial mayor del Colegio Viejo de la Universidad de Salamanca e hijo de un oidor del Consejo Real, que además estaba respaldado por algunos de los ricos del pueblo.
¿Y por cuánto se compró una villa como Aldea Nueva?
Bueno, yo te lo digo, pero no me pidas equivalencias actuales, que ya te conozco, el coste fue de 4.125.000 maravedíes de plata, de los que a modo de entrada había que abonar algo más de 1.000.000. Iñiguez lo pagó y se quedó con la villa, a la que le cambió el nombre por Arnedo de Ebro.
¿Y cómo se lo tomaron los vecinos?
Pues no muy bien, porque tampoco Iñiguez estuvo muy fino. Mandó a dos propios a tomar posesión de la villa a las 8 de la mañana, cuando una buena parte de los vecinos había salido a sus faenas en el campo. Pero la cosa salió mal, empezaron a tocar las campanas, los vecinos volvieron y a partir de ahí se armó la de San Quintín.
Pues a ver, detalla.
Pues mira, según Francisco Javier Vicuña, que publicó en 1982 un artículo muy interesante con muchos datos en la revista Berceo, durante casi un año se vivió un enfrentamiento en la villa. Algunos de los potentados que apoyaban a Iñiguez se tuvieron que mudar al faro, a otros les asaltaron las casas, les metieron el ganado en sus fincas para que pastaran o incluso les vendimiaron las viñas. A uno, por ejemplo, le colgaron en las rejas de su casa un mulo, según cuentan las crónicas, comido por los perros, y algunos vecinos llegaron a correr a pedradas a funcionarios que acudieron allí como mediadores.
Menudo se las gastaban en aquella época. Gracias, historiador de cabecera. Está aquí con nosotros también el mago Juánjez, que va a actuar. ¿Dónde vas a actuar hoy?
Bueno, pues vamos a mandar un saludo a los amigos del Valle Amblés en Ávila, que hoy en Santa María del Arroyo pues celebran el segundo día del Valle Amblés y tendrán el momento estelar esta tarde con la actuación del gran mago Juánjez a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde, pues.
Y antes de que, un saludo, y también quiero saludar, si me deja César,
10 segundos,
a José Manuel Cebollado, presidente de Sahara Gón, que está en Uzbekistán escuchando, nos ha mandado un saludo para todos nosotros, está presidiendo la delegación.
¿Qué se habrá ido a hacer allí? Bueno, alcalde, que muchas gracias por habernos acogido invitado, y muy buenos días.
Es un honor estar aquí con vosotros.
Consejero, tres cuartos de lo mismo. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Despedimos el programa con Jotas. Hasta la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo.